Mujeres Rurales. Costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres Rurales. Por Nacional, para todo el país.
¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres Rurales. Hoy hablando un tema que realmente es apasionante porque habla de nosotros, de las personas, y nos abarca de punta a punta. Así que los invito a que presten atención porque van a tener seguramente algo que contarnos al 11 53 75 0640. Ese es el WhatsApp que tiene Mujeres Rurales y también, si prefieren, a nuestro correo electrónico, siempre lo menciono, mujeresruralesarg@gmail.com. Hoy hablamos de educación inclusiva. ¿Qué te parece? Es muy interesante. Seguramente te habrás puesto a pensar en algún momento cuando llevas a los chicos al colegio, algo que te pasó a vos en tu familia, algo que te pasa a vos, y en algún momento en la escuela hubo alguna situación que no quedó tan clara o que te puso en alguna situación de incomodidad. Bueno, estamos junto a la licenciada en psicología, Cristina Lobari. Ella es coordinadora de educación inclusiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, aquí en el estudio. Gracias por estar acá con nosotros en Mujeres Rurales.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá esta tarde.
Cristina, pavada de tema que estamos abordando. En esta media hora vamos a tratar de despejar un poquito la ecuación. Echar luz sería como demasiado, porque fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero me parece mucho. Tal vez en encuentros subsiguientes se pueda ir ahondando en algunos detalles. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva?
Bueno, qué importante arrancar con esa pregunta, ¿no? Seguramente en la cabeza de los oyentes resuenan un montón de significados. Y como sociedad, digo, hay debates que ya hemos saldado en términos de concientizar y generar una sociedad cada vez más inclusiva. Uh-huh. El tema es que en la práctica y en la cotidianeidad, digo, pasan cosas diferentes. Y en la escuela también es reflejo de este tipo de situaciones. Situaciones de discriminación, de dificultades, de entender, por ejemplo, una persona con discapacidad, nos lleva a pensar, digo, ¿a qué nos referimos con educación inclusiva? Y principalmente es un derecho. Uh-huh. Un derecho de todos los chicos, tengan o no tengan una discapacidad, de recibir una educación en igualdad de condiciones. Desde ahí es el quehacer cotidiano de las escuelas y, por qué no, de la sociedad también, para abrir un poco las cabezas y repensarnos cuáles son esos miedos, esos prejuicios, cómo nosotros, cada uno desde su lugar, hace que todos tengamos una vida más pacífica, siendo respetados. Digo, me parece que pasa por ahí.
Es muy importante. Hablar de inclusión es un tema que afortunadamente se está siendo cada vez más común en los medios, en las charlas de a pie, en los encuentros entre las familias. Uh-huh. Hace poco Radio Nacional, desde Buenos Aires, porque fue en Tecnópolis, hubo un simposio que fue el tercer simposio internacional de educación inclusiva. Radio Nacional estuvo ahí presente y sucedieron muchas cosas, se conocen muchas cosas, uh-huh. Se muestra de qué modo se está trabajando. Cuando uno habla de personas con discapacidad, uno siempre piensa en cuestiones extremas. Qué sé yo, es extremo poder tener la dificultad de manejarse en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque pensamos en veredas rotas, pensamos en accesos que todavía no están del todo bien hechos en los edificios, en las escuelas. Pero personas con dificultades, con discapacidades, el abanico es muy amplio. Porque pienso en la escuela y hay, no sé, chicos que tienen problemas de comprensión y esa dificultad se hace presente. Uh-huh. Pero no es que no puedan aprender, sino que necesitan como una apoyatura diferente. ¿A eso también están apuntando?
Sí, a ver, por supuesto que en las políticas que hemos desarrollado dentro del Ministerio hemos apuntado a hacer foco en lo que tiene que ver con los estudiantes que presentan mayores situaciones de vulnerabilidad o que pueden sufrir situaciones de exclusión. Uno de ellos son los estudiantes con discapacidad, pero también, bien vos lo decías, digo, tenemos una sociedad, digo, diversa, donde todos tenemos diferencias étnicas, culturales, uh-huh. De distinto tipo. El tema es cuando no anteponemos a la persona sobre todas las cosas, ¿no? Y sobre todo la potencialidad que cada una de las personas tiene, en este caso personas con discapacidad. Y creo que la Cumbre Global de Discapacidad, el simposio, son distintos encuentros que nos permiten visibilizar, digo, a estas personas que atraviesan distintas dificultades a lo largo de su vida y cómo cada uno, por eso yo decía al principio, cada uno de su lugar puede hacer que esas personas transiten, se desarrollen, digo, muestren todo lo que tienen para dar a la sociedad. Entonces, desde la escuela es cómo aloja a estos alumnos. Hay un marco normativo, digo, leyes, resoluciones, las normativas están, digo, la responsabilidad del sistema educativo de responder a esa diversidad está. El tema es cómo brindamos los apoyos que se necesitan, sobre todo en esas situaciones donde hay que acompañar con determinados ajustes, apoyos, sea un recurso, una maestra integradora. Y ese es un derecho que tienen los chicos con discapacidad.
Maestra integradora es una figura clave. ¿Todos los colegios deben admitirlos o es solamente para algún colegio especial?
Sí, a lo largo del país hay distintas denominaciones. Esto, digo, puede ser una maestra de apoyo, una maestra para la inclusión, digo, hay distintas formas de llamar a estos recursos. Que algunos pueden venir de lo que es la modalidad de educación especial en cada jurisdicción y a partir de un trabajo en conjunto entre la familia, el estudiante, el equipo educativo de la escuela, digo, evalúan y definen que es necesario este tipo de acompañamiento y lo solicitan a la modalidad especial de la provincia. Pero también hay otros tipos de recursos que son a partir de la ley de prestaciones básicas, recursos, apoyos que pueden solicitar las familias, en este caso de los estudiantes con discapacidad, para otro tipo de apoyos también, que muchas veces son los que pueden acompañar, digo, desde un acompañante personal, desde una maestra de apoyo, digo, son recursos complementarios que los chicos tienen el derecho de de que esto sea otorgado mediante la vía que sea a nivel de cada provincia, pero que puedan recibir esta prestación. Pero si me permitís, quiero hacer una aclaración. Digo, la educación inclusiva, digo, si la pensamos como una trayectoria educativa de un estudiante acompañado las 24 horas de la jornada escolar por otro docente, por otra maestra de apoyo, eso no es inclusión. Digo, tenemos que apuntar a que ese estudiante tenga la mayor autonomía posible, que ese apoyo cada vez se vaya espaciando más, ¿sí? Porque eso quiere decir que el proceso está siendo significativo para él o ella, que puede desenvolverse, que cada vez se integra más al grupo de pares, que aprende, digo, cada vez mejor. Por supuesto que, si lo requiere en determinados momentos, esté ese apoyo que necesita y que tiene el derecho de tener. Pero lo pensemos también como cómo generamos la mayor autonomía posible para ese estudiante con discapacidad.
Y ahí tengo dos figuras importantes en mi cabeza, familia y los docentes.
Clave.
¿Cómo hacemos para enseñarles? Porque, qué sé yo, un padre o una madre puede no tener o no conocer, mejor dicho, todas las herramientas que tiene a su alcance para ayudarlos.
Por eso es tan importante, digo, ese vínculo que se da entre la familia y la escuela. Y ahí, digo, es las familias, ¿no? Porque qué Obvio. Importante también la comunidad de familias de esa escuela alojando a estos chicos, digo, que están en la escuela, que puede haber dificultades, puede haber momentos de crisis, pero se necesita que todos acompañen ese proceso. Y con las familias de los estudiantes con discapacidad es que la escuela oriente, acerque la información que se necesita, pero principalmente genere acuerdos. Porque si no hay muchas expectativas de qué puede hacer cada uno, pero si no clarificamos el escenario de cuáles son las acciones que la escuela tiene que desarrollar, que si surgen inconvenientes puedan apelar a otros actores del sistema, digo, y eso permita clarificar, definir cuáles van a ser los procesos que se van a realizar. Entonces, me parece que hoy lamentablemente uno ve en los medios distintas situaciones conflictivas entre la familia y la escuela, pero también que las familias sepan que siempre hay otro interlocutor al cual ellos pueden apelar si surgen dificultades, sea un supervisor inspector, sea una dirección de área.
Muy importante eso. Para pedir que les enseñen, que los guíen, porque también la familia necesita una guía, una orientación. Se diría contención en
sí,
todos los casos.
Sí, pero es de los dos lados. También la escuela tiene que aprender de las familias, ¿no? A veces las familias tienen un saber que la escuela no tiene. Digo, por ejemplo, en los chicos con autismo, muchas veces la familia sabe cuáles son esos momentos, esos estímulos que a un chico pueden hacerlo entrar en una crisis. Entonces, esa información que tiene la familia le facilita a la escuela anticipar estas situaciones y evitarlas. Entonces, es un intercambio, cada uno desde su rol. La escuela orientando, acercando información, contención, pero también la familia apoyando a la escuela, dándole toda la información que sea necesaria para que de ese trabajo conjunto, digo, principalmente se busque que ese chico esté en la escuela, aprenda, se desarrolle. Entonces, eso es algo clave.
Estás escuchando a Cristina Lovari, ella es coordinadora de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Hoy estamos hablando de educación inclusiva, un gran tema que sigue, así que no te lo pierdas.
Fue mucho mi penar andando lejos del barco, tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que seducir cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan, cachimate, cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. Y sal, abón en mi suelo natal. La luna es un terrón que alumbra con luz prestada. Solo el cantor que canta coplas del alma. Destalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar entra a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para abón en mi suelo natal.
Por si quedaba alguna duda, era La Sole, Entre a mi pago sin golpear.
Mujeres rurales, los caminos, la seguridad, la salud, la educación. Todos los temas con la mirada de mujeres rurales. Para todo el país. Mujeres rurales.
El tema de hoy en Mujeres Rurales es la educación inclusiva. No quiero perder tiempo porque se me van ocurriendo muchas cosas, preguntas para Cristina Lovari, quien nos acompaña hoy. Ella es coordinadora de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Hablamos bastante de qué es la educación inclusiva, pero Cristina, ahora quiero ir a como a un trámite inicial. Tengo un diagnóstico, me entero, llega mi hijo con alguna discapacidad y tiene que empezar su ciclo de educación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja esto? Porque tiene como etapas administrativas también. ¿Cómo sería esto?
Sí, cada provincia tiene sus propias circuitos de inscripción, de solicitud de determinados recursos que se puedan llegar a necesitar. Pero me parece importante, digo, acá ir destacando como algunas cuestiones que suceden en la realidad. Muchas veces las familias tienen temor de comunicar que su hijo tiene una dificultad de aprendizaje o una discapacidad, cuando a veces por ahí todavía no está muy claro el diagnóstico, sobre todo cuando estamos hablando de empezar el nivel inicial, el jardín, y a veces omiten esta información, ¿no? por temor, porque muchas veces se han encontrado, porque piensan que tal vez se van a encontrar con un rechazo o con una dificultad. Eso por un lado, digo, me parece que a las familias es totalmente entendible que a veces les suceda esto, pero sí me parece importante destacar que es importante hablar de estos temas con la escuela. Que nuestro primer contacto, digo, podamos transmitir lo que nos pasa, para que la escuela tenga toda la información y para que a partir de eso empecemos un proceso de trabajo conjunto. Al momento de la inscripción, digo, ningún chico en nuestro país, digo, a partir de la resolución 311, se incluyó en el Consejo Federal un artículo específico, digo, que se va a considerar un acto de discriminación toda vez que se niegue una vacante o una rematriculación por motivo de discapacidad. Entonces, digo, hemos dado el marco normativo necesario para penar estas situaciones y por eso es importante denunciarlas cuando suceden. Por el otro lado, cuando la familia ingresa a la escuela, digo, y tiene esta primera entrevista y uno plantea toda la información que sea necesaria, ahí pueden empezar distintos caminos. Siempre hablamos de un proceso de evaluación, ¿sí? No es que de entrada uno ya sabe que necesita o no necesita un apoyo, una maestra que lo acompañe, digo, durante su jornada escolar, porque a priori hay que conocerse, hay que conocer el grupo de pares, esa maestra, entonces hay que hacer todo un análisis previo para después sí definir, bueno, qué son los apoyos, claro, cómo se solicita.
Esto me imagino que involucra, además de la familia siempre, a la maestra, al cuerpo docente, pero al gabinete de psicopedagogía, ¿está bien?
Sí, son los equipos, a ver, en lo que es gestión estatal, digo, existen en todas las provincias los equipos de orientación escolar, que muchas veces pueden ser consultados para esto. También los equipos privados, digo, que asisten a estos estudiantes en espacios terapéuticos, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, y eso es clave que también sean incorporados en estos procesos de análisis. Así como la familia tiene muchísima información, estos equipos profesionales son los que trabajan luego de la escuela con esos chicos y es importante que se articule entre el equipo educativo y el equipo de profesionales del ámbito de la salud. Entonces, desde ahí, digo, son distintos los caminos que podemos recorrer, sobre todo porque los chicos transitan por momentos diferentes. Puede haber momentos donde requieran algún acompañamiento más personalizado. Recién hablábamos, puede haber otros donde haya más autonomía y no se necesite ese acompañamiento tan cercano. Entonces, y no podemos generalizar tampoco, porque puede haber dos chicos con la misma discapacidad, uno requerir muchos apoyos y otro por ahí no necesitar ningún tipo de apoyo. Entonces, no podemos generalizar, son situaciones que hay que trabajarlas cada una y en cada momento para que esto sea una mejor respuesta desde la escuela.
Vos hablabas de diferentes dificultades y el colegio tiene que responder. En la vida donde las discapacidades no forman parte de la vida cotidiana, a veces decimos que tal colegio no es acorde para tal chico, para mi hijo. Entonces, yo como mamá tengo que buscar un colegio acorde para que él se sienta bien o para que ella se sienta bien, cómodo, contenido. Es decir, se genera una pequeña comunidad en cada institución y cada comunidad, cada institución tiene sus formas, sus reglas o su espíritu, su pulso. Es muy difícil explicar esto que quiero, pero a veces mi hijo se siente más cómodo en un colegio y no tan cómodo en otro. Hablando de personas o de niños que tienen ciertas dificultades, ahí me parece un poco más engorroso, pero también el padre tiene que poner atención en que si ese marco institucional es acorde. ¿O cómo hace?
A ver, yo ahí estás enunciando varias cuestiones. Por un lado, digo, hoy no podemos decir que hay una escuela inclusiva y hay una escuela que no lo sea, ¿sí? La Ley de Educación Nacional, que tiene muchísimos años, habla de un sistema educativo inclusivo.
Es decir, ¿no? Todas.
Exacto. Privadas, de gestión estatal, públicas.
Las digo, especiales.
Todas. Digo, todas están atravesadas por la misma norma, por la misma ley, y todos hablamos de un sistema inclusivo y de calidad. Por supuesto, digo que muchas veces hay escuelas que están más avanzadas en términos de propuestas educativas institucionales realmente inclusivas, donde hacen una revisión interna, donde trabajan, donde se forman, y uno muchas veces transita instituciones y las familias también, donde tranquilamente uno puede decir, bueno, esta escuela yo la veo que está más preparada, porque ha hecho un proceso interno. lamentablemente lo tengo que decir así porque es la realidad y es lo que sucede, y uno apunta desde las distintas acciones que hacemos desde el Ministerio, cursos de formación, marcos normativos, materiales, digo, apuntalar a las escuelas en este aspecto. Y esas son variables que la familia tiene que tener en cuenta, digo, a la hora de elegir una escuela, pero como lo haría cualquiera de persona, ¿sí? Escuelas que te pueden parecer más receptivas, donde te sentís más cómodo, y por supuesto tu hijo o tu hija va a estar más cómodo también. Sí, que aclarar que por ahí si hay dudas en relación a esto, y a veces familias que se transitan 15, 20 escuelas que encuentran negativas o que encuentran que no hay un alojar real y genuino, siempre le decimos que es importante que puedan buscar el supervisor o inspector de su localidad, ciudad. Digo, hay distintas organizaciones en las provincias, supervisores, inspectores, pero todas las escuelas públicas o privadas tienen su inspector. Entonces, por ahí, una primera reunión con ese inspector para que los oriente sobre cuáles son las escuelas, que ya tienen propuestas de este tipo. Me parece que es un interlocutor válido para evitar todo este camino tan angustiante que muchas veces las familias recorren.
Claro, porque vos acá acercás una figura que la verdad es que no se me hubiera ocurrido, porque el supervisor, esas instancias superiores a la escuela, al ámbito donde uno transita cuando está recorriendo la escuela, no lo piensa. Pero claro, ahí tal vez estas conversaciones servirían como para clarificar y conocer, para evitar el periplo después de los chicos en diferentes instituciones. Totalmente. Por supuesto que siempre que se va a llegar con buena voluntad, siempre se va a llegar al lugar más acorde, pero si existe esta posibilidad, está bueno acercar la figura del supervisor.
Por supuesto que el director, directora de la escuela, siempre es el actor clave, digo, a la hora de conocer una institución, que nos transmitan cuáles son las distintas cuestiones que se trabajan al interior de la escuela, y siempre es el interlocutor ante cualquier sea la situación.
Bien.
Pero el inspector o supervisor tiene la misma responsabilidad de velar porque en las escuelas, digo, se realicen todas estas acciones, se dé la orientación. Entonces siempre lo planteamos como un interlocutor válido y que no siempre es tan conocido, porque también tiene la responsabilidad de acompañar en estas situaciones. Y como sucede esto que yo te decía, digo, transitar 20 escuelas, que ninguna encuentres vacante, que no te cierren los justificativos por los cuales te están diciendo que no, la verdad que es un tránsito muy difícil para las familias.
Emocionalmente es muy
totalmente
pesado.
Entonces, me parece que hay que informar a las familias, sobre todo porque hay familias que no acceden a esta información.
¿Dónde busco al supervisor?
Mira, todos los ministerios de educación tienen sus propias páginas web, donde ahí siempre como mínimo está el dato del área. El área es
perfecto.
Inicial, primaria, secundaria, que es la autoridad en términos jerárquicos de las escuelas. Yo, por ejemplo, estoy buscando una escuela primaria, busco la dirección de primaria de la provincia. A veces algunas páginas están más completas y tienen por ahí los datos, teléfonos de contacto, sedes distritales de inspección. Entonces ahí también uno puede facilitar. Y si no, llamar directamente al área y pedir, sea pública o privada, porque ahí hay distinciones, los datos de información.
Te pregunto esto porque uno habla del inspector, el de supervisor de la escuela, y la verdad es que hoy internet, pero a veces no se te ocurre, porque como algunos somos anticuados, no tenemos esta facilidad de decir, lo busco en la web, sirve redundar y también para refrescármelo a mí, que a veces busco cosas y la tengo en la palma de mi mano, porque casi todos tenemos un celular inteligente.
Totalmente, y también digo, transmitir que el Ministerio de Educación Nacional tiene una responsabilidad y nosotros diariamente asesoramos a familias e intermediamos con las jurisdicciones, con las provincias, ante este tipo de situaciones. Por supuesto que nosotros tenemos que trabajar con las provincias, con las autoridades provinciales, pero me parece que es asumir esa responsabilidad que yo hablaba al principio. Todos los que conformamos el sistema educativo argentino tenemos esta responsabilidad. Entonces tenemos que estar a la altura de esto y dar respuesta a las familias que tantas veces atraviesan estas situaciones.
Se nos está terminando el programa. Y hasta acá me parece que a la gente que nos está escuchando le traemos algunos datos, algunas herramientas para que tomen en cuenta y para que refresquen. Quedan otros temas. Vamos a convocarte seguramente, o cuando vos tengas algo para comunicar, esta también es una herramienta porque llega a muchos lugares en donde se escucha Radio Nacional en todas las provincias y este programa también en particular. Así que especialmente, Cristina Lovari, agradecerte este tiempo aquí en la radio.
Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo. La verdad que es un placer haber acompañado hoy en este espacio. Sí, si me permitís, como último, consulten la página del Ministerio Ministerio de Educación.
¿Cuál es?
Es educación.gov.ar. Ahí hay muchos materiales, digo, para seguir concientizando y principalmente para dar herramientas. Docentes, familias, digo, toda la comunidad puede buscar ahí información que vamos subiendo, que les puede ser de utilidad y que puede clarificar algunos aspectos. Así que muchísimas gracias y será un gusto volver a compartir con ustedes cuando a ustedes les parezca.
Cristina Lovari, ella es licenciada en psicología y es coordinadora de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Hoy en Mujeres Rurales, Educación Inclusiva. Florencia Bertolino en la producción, Nacho Guglielmi en la operación técnica, también desde la producción aportando Fernando Laposky. Yo soy Silvia Marucho, les agradezco este tiempo y, por supuesto, la propuesta es el próximo programa de Mujeres Rurales. Gracias.